George Chaya es experto en Oriente Medio, en relaciones internacionales, en seguridad, en prevención del terrorismo. Ha escrito La Jihad Global, el terrorismo del siglo XXI, entre otros libros. Y lo tenemos en línea para poder charlar y analizar un poco de lo que está sucediendo ahora en Israel y en la zona de Gaza y en otros lugares. ¿Cómo está, George? Dani Zaltzman te saluda.
¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿en el marco de qué podés ubicar lo que está sucediendo? Que queda claro, nunca empieza por la razón que se dice que empieza. Hay razones precedentes o internas o ocultas que generalmente deciden este tipo de acontecimientos.
Es correcto, sí, claramente lo que señalaste es así. Más allá de las causales que hayan disparado esta última escalada, como te explica el caso del vecindario de Sheikh Jarrah, Jerusalén Oriental, los incidentes de Ramadán, la explanada de la mezquita y demás. Bueno, estos disparadores tienen que ver con una explicación muy acostumbrada de este lado del Atlántico, incluso en Europa, sobre el análisis de lo que acontece en una región que muy pocos conocen. En consecuencia, sigue siendo más de lo mismo, un análisis materialista desde el punto de vista occidental, pero esto no tiene nada de no cuenta con elementos como para ser analizado desde el materialismo occidental. Aquí no hay hidrocarburos, aquí no hay reservas de agua, aquí no hay recursos por los que se pueda llegar a reivindicar o reclamar. Aquí lo que claramente hay es un conflicto instalado desde el punto de vista religioso, y hay que decirlo, y la opinión pública debe saberlo, y tiene que ver con una cuestión de parámetros muy bien descritos desde lo ideológico y la concepción religiosa del islamismo radical militante que encarna tanto el Hamas como el Yihad Islámica Palestino en el enclave, allí en la franja de Gaza. Y por supuesto con el incentivo claramente en una segunda línea y el empuje que da toda esta situación el régimen de Irán. Esto es tan así como el sol que tenemos en la mañana. De manera tal que lo que tenemos por delante para ver y analizar es nada más que la continuidad de la tragedia del pueblo de Gaza, del pueblo palestino, que sigue padeciendo a esta organización terrorista que lo lleva al desastre y lo lleva a la postergación, a la miseria, a la carencia de salud, de educación y a la violencia que padece por precisamente las acciones de esta organización terrorista. Por otro lado, desde el punto de vista de Israel, yo te diría que, más de lo mismo también. No hay nada peor que la... Si hablamos de la guerra es lodo y porquería, ¿no? La guerra es desagradable, repudiable y rechazable, pero no hay nada peor que las guerras inconclusas. Las guerras a medio terminar han sido una constante estos últimos años, te diría yo, desde 2008, cuando fuimos testigos de la operación Plomo Fundido. Y bueno, Israel políticamente tendrá que tomar las decisiones para resolver esta cuestión. No existe una solución, las guerras no se ganan desde el aire, y por más que la reacción israelí haya sido clara, contundente, sobre objetivos claramente y netamente militares de la organización terrorista, contrario a lo que precisamente los terroristas desde el enclave hacen, que es disparar, como están disparando sobre poblaciones civiles israelíes, por caso Ashkelon, donde ha habido víctimas civiles inocentes, te diría, pasa por una decisión política en un momento político que tal vez no sea el mejor para la situación que atraviesa tanto Netanyahu como el escenario político israelí en general. Pero me da la sensación de que sí, viene siendo el tiempo ya de terminar con las guerras inconclusas, y hay soluciones para Gaza, claro que las hay, hay soluciones. El punto es no solamente la voluntad política israelí, sino ver qué hacen las entidades supranacionales como Naciones Unidas, ¿no es cierto?
Sí, bueno, pero generalmente cuando Naciones Unidas se pronuncia o cualquiera de las organizaciones internacionales se pronuncian, lo hacen en contra de Israel, lo hacen justificando de alguna manera la violencia, y muy pocas veces o casi nunca han tomado acciones o se han puesto en una tesitura que apoye a aquellos palestinos que viven en Gaza, que quisieran vivir en paz. Lo digo porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero no hace tantos años que los israelíes iban a Gaza a la playa o los gazatíes iban a Israel a trabajar o de compras. ¿Hubo un tiempo así?
Claramente que lo hubo, así es. Estás en lo correcto. De hecho, hubo gestos unilaterales israelíes, por caso el retiro impulsado en su tiempo por Ariel Sharon. No hay ocupación, esto hay que decirlo, porque hay una percepción y tal vez una observación sesgada de lo que allí ocurre. Y bueno, está ocurriendo más de lo mismo. Es decir, hoy nos encontramos con unas declaraciones de Naciones Unidas en la cual manifiesta preocupación, pero no alcanza con la preocupación, habida cuenta de la reiteración de hechos similares a través del tiempo. La preocupación es una expresión muy correcta desde lo político, pero lo que necesitamos es acciones de parte de la comunidad internacional y de los organismos supranacionales. Por lo demás, claramente, siempre ha sido una situación adversa para Israel a partir de la opinión pública internacional. Pero bueno, esa es la opinión pública que los oyentes deben conocer, la posición clara de eso. Es esa la gente que evalúa a los muertos según sea la bala que los mate, o el misil o el cohete. Y hay una inclinación perversa, te diría yo, a la culpabilidad israelí, pero eso no es nada más que una posición psicoculposa tanto de Europa como de Occidente cuando comparan al régimen israelí con el apartheid sudafricano, y ante eso uno no puede más que directamente dejarlo sin responder. No hay respuestas para eso. Acá hay una situación concreta, real y que es reiterada. Tiene que ver con que tiempo atrás lo vimos con los acuerdos de Abraham. No hay un conflicto árabe-israelí. Lo que existe es un conflicto palestino-israelí exacerbado por, yo ya lo he dicho en varias oportunidades, exacerbado por organizaciones paraestatales de corte netamente terrorista y violento, influenciados por una ideología que se llama claramente yihadismo radical, y que es lo que milita esta gente, y no va a dejar de existir en tanto y en cuanto no se confronte con eso. Primero hay que reconocer la amenaza, identificar la ideología, algo que Occidente no ha hecho, nuestro país desde luego que tampoco, y luego tomar las opciones que existan para esta situación. Está visto que el diálogo y el acercamiento ha sido muy difícil, y jamás, una vez más, equivocó su estrategia, como lo ha hecho casi siempre, leyendo cualquier gesto israelí como un gesto de debilidad, y otra vez escogió el ataque, y otra vez hoy tenemos unos 500 misiles recibido y cohetes recibidos por Israel por estas horas, en las últimas 48 horas. Los últimos dos días han sido muy cruentos para la gente del sur, del Estado de Israel.
Ahora, George, ¿por dónde ves la solución si es que la población de Gaza no puede? O sea, hablamos de la población que quiere vivir en paz, que quiere algo mejor para su vida, para sus hijos. Ellos no pueden hacerlo, pero por otro lado, donde se supone que hay, entre comillas, algo más de libertad, hablamos de Judea y de Samaria, se suspenden las elecciones, uno imagina, porque Abu Mazen sabe que las pierde a manos de Hamas.
Bueno, esto es otro tema que también es sumamente relevante. Esto es claro, vos fíjate cuándo ocurre este incidente, cuándo se dispara este incidente. Se dispara exactamente el día de Al-Quds, el día de Jerusalén, y ante unas elecciones que yo he escrito sobre esto hace un par de meses, evaluando las elecciones palestinas por venir. Unas elecciones que no se iban a dar. Abu Mazen tiene muy poco tiempo de cara al futuro como el dirigente palestino que pueda conducir lo que es o lo que ha quedado de la Autoridad Nacional Palestina. Y por supuesto que la derrota, incluso en esas zonas que mencionás, está vigente, está latente, y puede que jamás se haga con esas zonas. Y en tal caso, todo esto va a agravar un escenario ya de por sí grave. De modo tal que, más allá de que no hay duda alguna que detrás de estas acciones militares está Irán, hay una interna palestina que viene a demostrar lo que por muchos años venimos sosteniendo en materia de su dirigencia. El peor enemigo del pueblo palestino ha sido su dirigencia. A mí no me cabe duda de que hay muchos palestinos y muchos musulmanes que tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal y que quieren vivir en paz. Por eso hablo de islamismo y no hablo de Islam. Pero estamos de cara a una situación de que es lo mismo que está sucediendo en Líbano con el Hezbollah, sometiendo las decisiones nacionales libanesas y al pueblo libanés a una crisis sin igual, a una crisis de corte económico, financiero, al punto de llevar al pueblo libanés al umbral del hambre y de la miseria. Bueno, lo mismo está sucediendo en Gaza hace muchos años. Entonces, ya lo que podemos decir, por supuesto que tenemos que transmitirlo a la opinión pública, pero la opinión pública debe receptar esto en los términos de la realidad, es decir, los hechos, la narrativa. Todo esto tiene que ver con una cuestión ideológica de aquellos que apoyan a estos movimientos violentos y de los filoterroristas, o grupos de izquierda que han perdido el norte de una izquierda moderna, genuina, como la que se reclama en muchas latitudes. Y se ha convertido en una izquierda hueca, en una izquierda vacía, que es el exponente mejor acabado del odio, de la neojudeofobia y de todo lo que tiene que ver con el rechazo a lo que sea judeocristiano. Nosotros, como hijos de precisamente de esa cultura y civilización judeocristiana, y si nos decimos también hijos de la Ilustración, tenemos que transmitir esto a la opinión pública. Hay una cosa que es clara y un escenario mucho más claro aún, y tiene que ver con una entidad terrorista que está atacando a un Estado legal reconocido por la comunidad internacional y por los entes supranacionales, como es el Estado de Israel. Bueno, ¿qué hacemos ante esto? Bueno, esa gente va a seguir criticando cualquier acción israelí, sea en la franja o sea donde ocurra. El punto es que el derecho a la defensa está consagrado en el derecho internacional y en todas las normas consuetudinarias de ese mismo derecho. En consecuencia, lo que hay que transmitir es la realidad. Y la realidad indica que hay uno, en este caso, pero hay varios en la región, grupos terroristas que están generando una situación favorable al régimen jomeinista en un momento también en el que Irán está estrangulado por sanciones económicas y que busca desesperadamente recuperar sus fondos a través de un acuerdo que sabemos que no va a cumplir y que se encuentra con una administración estadounidense como la de Biden, que ha comenzado con mucha prolijidad a cometer errores que todas y cada una de las administraciones demócratas que lo han precedido los han cometido. ¿Qué está pasando en Israel? Bueno, es un efecto y una caja de resonancia de todo ese escenario de fondo, pero claramente lo que Israel debe hacer, y esto forma parte de una decisión política, yo no tengo ninguna duda que las Fuerzas Armadas israelíes pueden lidiar y resolver el problema. Habrá que ver la política hasta dónde se los permite, y no es el mejor por momento político israelí. Pero te insisto, a mi juicio, tengo la sensación de que viene siendo el tiempo de acabar con las guerras inconclusas, porque la ciudadanía, tanto de Israel como los que están secuestrados por esta organización terrorista y tienen la desgracia de residir en la Franja de Gaza, y no quieren vivir en esta situación, sino que quieren vivir en paz, quieren que sus hijos estudien, quieren trabajar y quieren prosperar, y quieren también lograr su propio Estado palestino, no van a poder lograrlo. No van a poder lograrlo en tanto y en cuanto estas energías violentas, fascistas, islamistas, totalitarias y absolutamente contrarias a la vida humana, continúen con cuotas de poder como las que están teniendo. No olvidemos que el Hamas hoy está gobernando la Franja de Gaza. Gobernando es una forma de decirlo, lo ha tomado a partir de un golpe de Estado que le ha efectuado sus propios hermanos palestinos de la Autoridad Nacional dirigida por Abbas. En consecuencia, es un grupo claramente militar, cabe claramente aplicar el capítulo 5 de la Carta de Naciones Unidas, y bueno, hay soluciones militares, claro que las hay. ¿Por qué soluciones militares y no soluciones de diálogo? Porque si alguien se toma el trabajo antes de posicionarse en uno u otro lado de esta historia, de leer la carta constitutiva del movimiento de resistencia palestino Hamás, se va a dar cuenta que cualquier situación de diálogo o aproximación o intención o voluntad de llegar a él no va a tener ningún futuro en la medida de los preceptos que han conformado ese grupo terrorista. En consecuencia, hay que analizar opciones militares que van de la mano, como te decía, con decisiones políticas.
La última pregunta que te voy a hacer, George, agradeciéndote este tiempo, tiene que ver con un fenómeno que ya Israel tuvo que lidiar con él, que fue la intifada, y uno de los fenómenos que se están dando las últimas horas es la cantidad de ataques y de apoyos de población árabe israelí, con cortes de ruta, con hechos violentos, con manifestaciones, con peleas. Digo, ¿imaginás un episodio como los de las anteriores intifadas a partir de esto, o es una reacción que podrá disminuir en su tensión si disminuye la tensión en el conflicto de Gaza específicamente?
Mira, habrá que ver hacia dónde se dirija la crisis. Habrá que ver cuál sea la respuesta israelí en esta situación. De todas maneras, la mayoría de los que hemos estado y caminado los lugares santos en Israel y los que hemos hablado con la población árabe y charlado con ellos, la gran mayoría de la población árabe israelí no quiere la violencia. Esto es claramente una planificación que ha disparado determinadas acciones en grupos que sí son de reacción y los están utilizando, entre lo que es el Estado de Israel. Ahí me refiero a los árabes israelíes, que son, a mi juicio, la minoría. No creo que pueda tener lugar una situación como la intifada. No pienso que pueda llegar a eso. Pero tampoco Israel debe permitir que el tiempo transcurra y que pueda llegar a germinar alguna idea que de algún modo haga eclosión en ciudades israelíes o en Jerusalén Oriental, que es donde están sucediendo estas cosas que muy bien señalás, por estas horas están ocurriendo. No creo que lleguemos a un escenario como el de la intifada, pero así, de forma masiva, con que generen y den lugar a una convulsión social importante. Pero habrá que ver cuál sea el camino que tome la decisión política israelí en materia militar para resolver este conflicto. Es claro que no puede seguir viviendo, por supuesto que la población civil israelí no puede seguir viviendo en estas condiciones. Y es claro también que la comunidad internacional tiene que ayudar a liberar a los ciudadanos de Gaza. Esto es así. Y hay que reconocer un hecho que es fundamental, y es cierto, es concreto y es absoluto en términos reales. Es que la lucha de Israel contra el terrorismo es una circunstancia inevitable en este marco. Y esto no está siendo reconocido de esta manera en el liderazgo internacional, mucho menos en la actualidad por la que transita Washington, pero bueno, deben hacerlo de una buena vez. No alcanza con que Secretario General de Naciones Unidas hoy en la mañana se muestre preocupado. Hay una situación que es real, como te digo, y debe ser abordada con responsabilidad y con seriedad.
Sí, George, yo estoy seguro de que si el ISIS hubiese atacado Israel, gran parte del mundo que conocemos como civilizado hubiese estado a favor de ISIS. Si hubiese encontrado la razón. Y sí, es porque es lo mismo. O sea, ¿qué diferencia hay entre Hamas y el ISIS, salvo que uno ataca a Israel y el otro no atacó Israel? Mientras el que está al otro lado fuera Israel, seguramente muchos hubiesen estado a favor y hubiesen encontrado la excusa necesaria para las decapitaciones. Bueno, gracias, George.
Es lo que te decía anteriormente, lo que importa para mucha de esta gente es la bala que mata. Si la bala es israelí, bueno, es una aquelarre de sangre y muchos se rasgan la velocidad. Déjame despedirnos con una cuota de optimismo. A ver. Que la opinión pública y tus oyentes y nosotros veamos algo que no se veía usualmente. El resto del mundo árabe se mantiene en silencio, y esto es un mensaje muy fuerte, particularmente a una situación que no era de este modo en situaciones anteriores. Básicamente, los acuerdos Abraham han calado profundo en el mundo árabe, y está muy claro que las grandes capitales árabes entienden quién es el enemigo.
Ojalá así sea. Gracias, George. Siempre es un placer y es muy importante e interesante para nosotros escucharte. Te mandamos un abrazo.
Otro. Buenos días.
Gracias. George Chaya, que nació en el Líbano, que conoce muchísimo el Oriente Medio, que es experto en relaciones internacionales, en seguridad y en prevención del terrorismo, pasó por el Coffee Break y por Radio High.